Esta inculturación, dada la situación de pobreza y abandono de tantos habitantes de la Amazonía, necesariamente tendrá que tener un perfume marcadamente social y caracterizarse por una firme defensa de los derechos humanos, haciendo brillar ese rostro de Cristo que ha querido identificarse con ternura especial con los más débiles y pobres.
Tal cual, Adriana. Cuando hablamos de inculturación en la Amazonía, hay que tener en cuenta todo, pero el perfume, dice el Papa, es decir, el tipo, el estilo, el acento, en una instancia primaria y tal vez por todo el camino, tenga que identificarse como se espera también de otros lugares donde hay otras posibilidades en la gestión administrativa de lo económico a la pobreza. ¿Por qué digo esto? Porque la pobreza como valor en sí mismo, en términos evangélicos, es eso justamente, una posibilidad. En algunos lugares, la pobreza, la austeridad, se presenta de suyo en los procesos culturales y acompañarlos para que el Evangelio prenda fuertemente allí supone un compromiso muy firme, muy serio, a favor de las causas sociales que se juegan en algunos territorios, como en el caso de la Amazonía u otros pueblos empobrecidos, a veces sumidos en la miseria en nuestro mismo continente latinoamericano, que supone el lugar desde donde recibimos y compartimos la fe. No solamente con la generosidad del servicio a los que menos tienen, sino aprendiendo a compartir la mesa con ellos y haciéndonos uno con ellos en el misterio de comunión al que somos llamados cuando transitamos caminos que nos llevan a la tarea de la misión, la evangelización de manera inculturada. El Papa está diciendo que la Amazonía, por las características que tiene, de pobreza, de marginación, de vulnerabilidad y a veces en situaciones de mucha miseria en la que se vive, requiere de nosotros un acompañamiento para entender la fuerza del Evangelio en ese lugar, desde el lugar donde esta gente, estos hermanos nuestros, conviven con nosotros, los llamados a prestar servicio allí. Eso supone despojarse, como decíamos el miércoles pasado, de todo el ropaje con el que nosotros nos acercamos a ese lugar para hacernos uno con ellos según su cultura.
Y este perfume social del que habla el Papa en el mismo punto 75 que vamos a completar ahora, él señala que está íntimamente unido, no se puede separar desde el mismo momento, en el momento de la evangelización. Dice así esta segunda parte: desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana. Y esto implica, para las comunidades cristianas, un claro compromiso con el reino de justicia en la promoción de los descartados. Para ello, es sumamente importante una adecuada formación de los agentes pastorales en la doctrina social de la Iglesia.
Qué bueno, qué hermoso. Sí, evangelización y promoción humana van de la mano. Es una expresión que yo diría prácticamente ha sido el Medellín de alguna manera, después Puebla más desarrollado, en el medio Evangelii Nuntiandi, donde se marca esta correspondencia absoluta entre el anuncio del Evangelio y la promoción humana. No se puede hablar de evangelización sin promoción humana, y evangélicamente no se puede hablar de promoción humana sin evangelizar. Eso libera de dos riesgos, digamos, ¿no? Uno, lo va a decir en el próximo número, la materialización de nuestros procesos de acompañamiento social, perdiendo la vida del espíritu en esos mismos caminos, o aquel otro riesgo que se corre cuando la espiritualidad es la que gana el territorio de la tarea y de compromiso evangélico en la religiosidad como un opio de los pueblos que nos separa de los compromisos sociales concretos que se derivan del anuncio del Evangelio. Tenemos como dos riesgos: o socializar el Evangelio o espiritualizar el Evangelio. Esto es lo que Francisco está advirtiendo. La socialización del Evangelio supone como uno ocuparse de las situaciones puntuales, dolorosas y concretas que se atraviesan en la vulnerabilidad del estado de situación de los pueblos más pobres y olvidarnos que el Evangelio forma parte de nuestro mensaje, primero. Y la otra es anunciar de tal manera el Evangelio que no toque nada lo social. Hay que buscar un equilibrio entre el anuncio del Evangelio y la promoción humana.
Bien, y él lo señala, como bien decías, en el próximo punto. Bueno, el 75 habla de la inculturación social, el 76, el que leemos ahora, de la espiritual. La inculturación debe integrar lo social con lo espiritual, de manera que los más pobres no necesiten ir a buscar fuera de la iglesia una espiritualidad que responda a los anhelos de su dimensión trascendente. No se trata de una religiosidad alienante que acalle los reclamos sociales, pero tampoco se trata de mutilar la dimensión espiritual como si al ser humano le bastara el desarrollo material.
Claro, me recuerdo un ejemplo que nos ponía el padre Miguel, que está con nosotros junto a vos, Adriana, en la reflexión de algunos temas bíblicos, proféticos, que decía Miguel, él había estado en una comunidad donde habían pasado otros hermanos suyos, y entonces sorprendió porque muchos de los hermanos que se llegaban a buscar la ayuda dentro de la comunidad franciscana decían: nosotros venimos aquí a recibir la ayuda, pero a rezar vamos con los evangélicos, ¿no? Como diciendo, buscan en otro lugar lo que podríamos ofrecerle tranquilamente nosotros. El punto está, ni una cosa por encima de la otra, ni una en antagonía con la otra, sino la profunda armonía entre evangelización y promoción humana. Desde esa perspectiva, la obra de María, históricamente, por el lugar donde nació, en Ampliación Primero de Mayo, y porque así fue como fue su origen, empezamos con las ollas populares a finales del 89, principio del 90, entendimos rápidamente que atender a los más pobres y anunciar el Evangelio por la comunicación iban juntos, y por eso definimos nuestro carisma como un carisma profético en la comunicación del Evangelio, en los medios de comunicación social y en las obras signos de caridad.
Íntimamente unidas y en equilibrio. Padre, respecto de esta región de la que el Papa habla, los pueblos originarios, creo que a veces se produce allí el mayor desafío en lo que es esta parte, la inculturación espiritual, ¿no? Porque como hemos venido hablando, ha venido el Papa señalando también, bueno, al tratarse de una cultura y una religión que se expresa de manera tan diferente a la nuestra, por ahí el mayor desafío se presenta en esta parte, en la inculturación espiritual.
En las dos partes, Adriana, en las dos partes, porque es tan duro el golpe que se recibe en los pueblos más pobres de la situación de absoluta marginalidad o a veces exclusión en los que se encuentran, que cuando uno llega a esa tierra lo primero que dice, bueno, ¿qué hacemos por esta gente, digamos, ¿no? Y a veces en el hacer se pierde el espíritu con qué hacerlo, ¿no? Y te come la actividad y se pierde el lugar desde donde uno lo hace. Yo digo que mientras uno vaya vislumbrando desde donde lo hace y lo va haciendo en función de que ellos mismos sean los protagonistas de superar sus propias limitaciones dentro de lo que es un modo cultural de ser que no corresponde al que uno que es, eso es inculturación justamente, cambiar nuestro modo de ser al modo de ser de ellos para que ellos como protagonistas sean los que se ponen de pie desde el Evangelio. Mientras uno tenga claro esto, es cuestión de hacerse la vida de la gente viviendo el Evangelio como Dios quiere que lo vivamos, a fondo, en nuestro modo de orar, nuestro modo de contemplar, de alabar y bendecir a Dios y nuestro compromiso más urgente con los que más sufren.
Del mundo, deja de ocultarte en lo profundo, sal de la tierra, cuida tu sabor, nunca lo pierdas. Ayuda a tus hermanos, que el mundo necesita de tus manos. excelente. Mirando hacia el cielo con los pies en el presente. Y aunque quizás tropieces, no olvides que Jesús cayó tres veces. Levántate y camina, que con tu andar el mundo se ilumina.
Bueno, gracias a quienes van sumándose a esta hora, acompañándose con Radio María. Teresa de Ituzaingó, gracias Teresa, está almorzando con su mamá Marta, escuchando la radio. Un abrazo para ambas. Por acá también María Belén, tengo 12 años, dice María Belén, vive en la provincia de Formosa. Siempre escucha la radio con su familia, todos los días. Agradece por estar siempre Radio María brindando la alegría de mamá María. Y quisiera una canción que le gusta, que se llama Siempre Imaginé. Bueno, la vamos a anotar para pasarla. María Belén, gracias también por acompañarnos a esta hora. Esta hora en que estamos recorriendo, seguimos recorriendo este documento tan importante del Papa Francisco y seguimos junto al Padre Javier, ahora a partir del punto 77, donde el Papa nos habla de la santidad amazónica. Padre, ¿retomamos el documento?
Vamos con el número 77.
Así podrán nacer testimonios de santidad con rostro amazónico que no sean copias de modelos de otros lugares. Santidad hecha de encuentro y de entrega, de contemplación y de servicio, de alegre sobriedad y de lucha por la justicia. A esta santidad la alcanza cada uno por su camino, y eso también vale para los pueblos, donde la gracia se encarna y brilla con rasgos distintivos.
Acá viene la referencia a Carlitos Acutis, ¿no? Todos nacimos originales, muchos morimos fotocopias, dice Carlos Acutis. Tal cual, es a lo que hace referencia Francisco aquí. No se trata de copiar modos de ser santo, sino de ayudarnos mutuamente a hacer un recorrido personal, comunitario, donde a partir de la contemplación, la entrega, el servicio alegre y sobrio, el trabajo por la justicia, vaya configurando un modo de santidad en el escenario de la misión amazónica como un modo propio de santidad. Y no como porque eso forma parte de la inculturación justamente, ¿no? Y no como trasladar proyectos de santidad gestados en Europa o en otra parte de América que se pueden supuestamente, para la consideración de alguno, fácilmente traspolar sin hacer este ejercicio de meterse dentro de la cultura y en el trato con los hermanos que nos enseñan el camino de cómo vivir más profunda, concreta y radicalmente el Evangelio.
Pensaba, padre, cuando leía esto y ahora escuchándote, también se me venía nuevamente la imagen de nuestra madre, la Virgen, ¿no? Como ella tiene también tanto para enseñarnos en cada una, por ejemplo, en nuestro país, cómo se la venera en la piedad popular, en cada una de las advocaciones. Sabemos que es una sola Virgen María, la Madre de Jesús, María de Nazaret, pero ella en sus apariciones ha querido mostrarse también, bueno, María de Guadalupe, mostrarse en medio del pueblo, caminando uno más del pueblo. Pensaba y se me venía esta figura de María también como modelo de inculturación en medio del pueblo.
Sí, lo decimos siempre, Adriana, ¿no? Ella cuando cambia de hábito, de ropaje, de vestimenta, decimos, cuando cambia su manto, y su rostro, podríamos decir también pensando en la Virgen Morena o en la Virgen Africana o en la Virgen Eslava o en la Virgen Española o en la Argentina, está diciendo yo me hago al ser de mis hermanos. Como diría Pablo, me hago todo con todos a ver si puedo ganar alguno para la causa de Cristo Jesús. Que de este modo, como decíamos la otra vez, no se trata de mundanizar el mensaje y como decir, nosotros dialogamos con el mundo y tomamos las categorías del mundo para que nos entiendan, sino que se trata al contrario de inculturizar el mensaje, que es aprender a descubrir cómo hay presencia del Evangelio en algunos lugares donde el Evangelio no es anunciado explícitamente, es más, en algunos lugares es negado, y sin embargo ahí está el Evangelio. Entonces saber aprovechar el modo de ser el Evangelio en ese lugar, hacernos a ese modo y desde allí evangelizar. Eso es utilizar el ropaje del Evangelio, ¿no? En cada lugar de manera distinta.
Bueno, seguimos. Vamos al próximo punto, donde el Papa Francisco sigue profundizando acerca de cómo vamos, ¿no?, en este proceso de inculturación. Dice el 78, un proceso de inculturación exige amor, cargado de respeto y comprensión. Los obispos de la Amazonía del Perú destacaban que en muchos de los grupos el sujeto de evangelización está inicialmente evangelizado, ya que posee ciertos rasgos de catolicismo popular que el pueblo ha hecho suyo y hasta les ha cambiado los significados y los transmite de generación en generación.
Claro, evidentemente, ya pasó el evangelio por allí, se ve que ha dejado su huella, ha dejado su mella, ha calado y ha sido reinterpretado y es vivido de una manera distinta como se lo presentó, y hay que aprender el modo de vivir el evangelio en esos lugares. No encuentro, cuando leí el texto esta mañana, cuál sería el ejemplo específico al que Francisco hace mención, pero se entiende qué es lo que está diciendo.
Bueno, y en esto que decías, padre, bueno, a medida que ha pasado el tiempo, y acá dice el Papa, les ha cambiado su significado, los transmite de generación en generación, y podemos ver algunas diferencias, el Papa en el mismo punto inmediatamente advierte acerca de algunas actitudes. Dice también, no nos apresuremos en calificar de superstición o de paganismo algunas expresiones religiosas que surgen espontáneamente de la vida de los pueblos. Más bien hay que saber reconocer el trigo que crece entre la cizaña, porque en la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo.
Claro. Acá Francisco está tratando de sacarnos de la mentalidad europeizante con la que vivimos la fe. Esa mentalidad centrada en un modo y un estilo romano de vivencia de la fe, para abrirnos y hacernos despegar sobre modos diversos de vivir la fe, en nuestros modos de expresión, de vestimenta, de presencia en el mundo. Se nos pide eso justamente. ¿Cómo hacemos que el Evangelio viviente de Jesucristo aparezca en el escenario nuevo de la realidad que se nos presenta con los modos posibles que ese lugar tiene para recibir el Evangelio? Y eso supone adaptar sin perder de vista lo radical y lo original del mensaje del Evangelio.
Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad era así. Miembro de un pueblo, tengo familia, ciudadano del cielo y de estirpe elegida de nación, piedra de iglesia que habita en Jerusalén. Oveja del divino redil, a quien el pastor señala y susurra: estos son mi madre y mis hermanos, soy de tu familia. Qué bonita es tu iglesia.
Felicidad ligada. autosuficiencia. Contigo, pan blanco, que me susurras.
Sé uno como el padre y yo, porque soy de tu familia. Qué bonita es. Estos son mi madre y mis hermanos. Soy de tu familia. Qué bonita es tu iglesia.
Aquí estaba para nuestra amiga María Belén, que lo había pedido. Siempre imaginé Hakuna Group para compartir esta linda canción. Gracias por pedirla, querida amiguita. Bueno, están llegando más mensajes de quienes están sumándose a este espacio al 351-8-171-593. Natalia dice, es muy lindo cuando ayudamos y podemos mirar al hermano. Gracias, Natalia. Gerardo dice, la santidad es un regalo de Dios, a lo que nosotros siempre, con la ayuda de Dios y nuestra iglesia, debemos desarrollar y conservar. Joaquín también se comunica, dice, en esa relación armónica se debería evitar lo imperativo, la indiferencia y la sumisión, con pérdidas de libertades, mostrar a Jesús pobre y a María mamá. Gracias, Joaquín. Nelly de San Martín, Mendoza, también se comunica, dice, un referente de servicio y de inculturación y un humilde hijo de Dios y hermano de todos es nuestro querido hijo de los pueblos originarios, Ceferino Namuncurá. Hoy lo recordamos a otro año de su beatificación, pidiendo por su pronta canonización. Es cierto, 11 de noviembre. Gracias, Nelly, por traerlo. Qué oportuno el comentario de Nelly en este nuevo aniversario de la beatificación de Ceferino. Como bien dice nuestra hermana oyente, Padre Javier, un ejemplo en este sentido, ¿no? Así que, bueno, invocamos a él también su intercesión en este camino que estamos haciendo.
Uh-huh. Seguro, sí. En el caso de Ceferino, por su pertenencia a la comunidad mapuche, y cómo el evangelio predicado por los salesianos, particularmente a su papá, que era cacique, entró en la vida de Ceferino y logró hacer que Ceferino, sin perder el vínculo con su pueblo, creciera en la fe de Jesucristo que le proclamaban nuestros hermanos salesianos.
Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a ir al punto 79, viene en continuidad de lo que hablábamos antes de la música. El Papa nos alertaba de no apresurarnos en calificar de paganismo o de supersticiones algunas expresiones religiosas. Dice así el Papa, ¿es posible recoger de alguna manera un símbolo indígena sin calificarlo necesariamente de idolatría? Un mito cargado de sentido espiritual puede ser aprovechado y no siempre considerado un error pagano. Algunas fiestas religiosas contienen un significado sagrado y son espacios de reencuentro y de fraternidad, aunque se requiera un lento proceso de purificación o de maduración.
Pensaba, Adriana, y estaba buscando aquí, los obispos del NEA, reunidos en Oberá no hace mucho tiempo, consideraron el modo de desarrollar una espiritualidad y una evangelización en plena comunión con la devoción que se da al gauchito Gil, que no surge de la iglesia. Sin embargo, ellos han sabido aproximar, acercar y ponderar los valores escondidos en la antropología, en el sentido de religiosidad que gaucho Gil tiene, y cómo esta situación como tal, que no sabemos de su existencia o no, pero que sí sabemos de cuánta devoción le tiene el pueblo, podemos nosotros acompañar y ayudar a que se desarrolle en clave de una forma de evangelización, aprovechando las bondades que tiene la expresión. Últimamente, los obispos también han sacado una declaración que la estaba buscando y no la encuentro, en torno a la cual alientan a los fieles y se alientan a sí mismos a la iglesia a acompañar esta devoción tan extendida a lo largo y a lo ancho de la Argentina, particularmente en las rutas, y que nace en la zona del NEA en Argentina.
Qué bueno este ejemplo, padre. En esta segunda parte, el punto mismo 79, bueno, el Papa hace un llamado entonces al misionero en este sentido, completa diciendo, un misionero de alma trata de descubrir qué inquietudes legítimas buscan un cauce en manifestaciones religiosas, a veces imperfectas, parciales o equivocadas, e intenta responder desde una espiritualidad inculturada, ¿no? Esto que mencionabas de los obispos. Descubrimos entonces tratando de descubrir qué es lo que mueve a esa manifestación para responder desde esta espiritualidad inculturada.
Claro. Lo mismo pasa con la difunta Correa en la zona de Cuyo, en San Juan, ¿no? ¿Qué hay de la devoción de la gente a esta figura que despierta en ellos, en el pueblo, una atracción particular, y cómo acompañar eso para estar cerca de el valor de sentido religioso que ofrece el Evangelio de Jesucristo y la proximidad a estos lugares, siendo muy respetuosos de todo lo que allí ocurre?
Vamos a ir cerrando este momento que el Papa ha titulado Puntos de partida para una santidad amazónica, para ya así pasar a lo que es la inculturación de la liturgia, que también es muy interesante. El último punto, mejor dicho, de esta santidad amazónica que viene hablando el Papa, dice, el punto 80, será sin duda una espiritualidad centrada en el único Dios y Señor, pero al mismo tiempo capaz de entrar en contacto con las necesidades cotidianas de las personas que procuran una vida digna, que quieren disfrutar de las cosas bellas de la existencia, resolver las crisis familiares, curar sus enfermedades, ver a sus hijos felices.
Claro. Está haciendo mención a una serie de valores que están presentes en esta cultura y que hay que aprovecharlo porque son ciertamente valores evangélicos, ¿no?
Y finaliza este punto, y yo me acuerdo la semana pasada cuando el Papa nos hacía ver algunos valores de esta cultura que deberíamos recuperar, hablaba de la austeridad, de la alegría. Bueno, cierra este punto 80 diciendo, el peor peligro sería alejarlos del encuentro con Cristo por presentarlo como un enemigo del gozo, o como alguien indiferente ante las búsquedas y las angustias humanas. Hoy es indispensable mostrar que la santidad no deja a las personas sin fuerzas, vida o alegría.
Claro, que es plenitud de vida, y cualquiera sea la circunstancia crítica, de crisis, de criba, que la persona va atravesando, allí está Jesús y el anuncio de Jesucristo potenciando a plenitud toda la vivencia existencial que el ser humano, cualquier sea su cultura, atraviesa, ¿no? ¿Cómo mostrar la existencialidad comprometida de Jesús con lo humano, con toda realidad humana que de suyo presenta siempre una pregunta que nace de una existencia absolutamente atravesada por el dolor, la enfermedad, la muerte, los procesos de los pueblos y de las personas? ¿Cómo Jesús ha venido a involucrarse y asumir todo lo nuestro, y cómo eso es camino de plenitud, camino de santidad?
El próximo punto, los próximos llevan este subtítulo, la inculturación de la liturgia. Me parece muy interesante también porque el Papa empieza a hablar, menciona los sacramentos, menciona la Eucaristía, dice el colmo del misterio de la encarnación en un próximo punto. Comenzamos entonces con el 81, el punto 81, donde dice el Papa Francisco este respecto. La inculturación de la espiritualidad cristiana en las culturas de los pueblos originarios tiene en los sacramentos un camino de especial valor, porque en ellos se une lo divino y lo cósmico, la gracia y la creación. En la Amazonía no deberían entenderse como una separación con respecto a lo creado. Ellos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios. Son una plenificación de lo creado, donde la naturaleza es elevada para que sea lugar e instrumento de la gracia para abrazar el mundo en un nivel distinto.
Sí, está planteando el Papa desde la espiritualidad una liturgia vivida en un sentido mistagógico, decimos, ¿no? Entendida como misterio, donde en la liturgia se dan dos movimientos, como lo hemos aprendido con el padre Mario, ¿no? El descendente y el ascendente, que es un movimiento dialogal entre el Dios que motiva en el corazón de la cultura su presencia y el hombre que intenta dar respuesta a esta, desde este lugar de afectación donde el Evangelio lo ha afectado, lo ha tocado. Ahora, hay que entender el ser humano en su capacidad de respuesta en un sentido cósmico completo. Y por eso esta dimensión de una cosmogonía tan particularmente rica como es la concepción que tiene la Amazonía del mundo es muy útil a las posibilidades que ofrece la liturgia. El tema es cómo hacer para entrar con la ritualidad propia de la liturgia a esas estructuras de concepción del universo, del mundo, y desde esos lugares propios a los que se pertenece dar respuesta a la provocación que Dios hace cuando interviene sobre nosotros en lo religioso, ¿no? Es decir, cuando Dios toma iniciativa de manera descendente, por así decirlo, toca todo lo que hace a nuestra cultura. En la Amazonía, esta cultura supone una cosmovisión de armonía y completa integración de todos los elementos del universo. ¿Cómo hacer para que nuestra liturgia responda desde esa concepción a la provocación que Dios hace? Ahí está el gran desafío.
Así es, sí, bueno, sobre que el Papa va a seguir hablando en los próximos puntos, después de escuchar una canción, los invitamos a ustedes también a que sigan acercando su mirada, su opinión, su aporte, su pregunta. Nuestro número de WhatsApp, lo recuerdo, 351-8-171-593, y ya seguimos con esta exhortación apostólica, querida Amazonía, del Papa Francisco.
En el medio de todo lo que nos pasa, doy señales de vida por si hace falta. Quien no espera señales de vez en cuando para darse coraje y seguir andando. Canto, doy señales de vida como naciendo. Doy señales de vida mientras espero de sus señales de vida al pueblo. Canto, doy señales de vida como naciendo. Doy señales de vida mientras espero que me dé sus señales de vida al pueblo. Los amigos del alma, los verdaderos, los que quieren las cosas que más queremos, los que están de este lado de la vereda, los que están y también los que no volvieron, los ancianos, las madres y los maestros que ennoblecen la vida con cada gesto, nos confirman a diario con sus señales el camino es difícil, pero es tan bello. Canto porque tengo esperanzas que se me escapan, pequeñitas y libres y enamoradas, si me das sus señales de vida el pueblo. Canto, doy señales de vida como naciendo. Doy señales de vida mientras espero que me des sus señales, sus benditas señales de vida al pueblo.
Para quienes están en la red social Facebook, también nos invitamos a llegarse por allí, a dejar sus comentarios, a compartir también lo que les va dejando el desarrollo y la profundización de esta exhortación de querida Amazonía del Papa Francisco. Vamos al punto 82, Padre Javier, ¿te parece? ¿Comenzamos a compartir?
Por supuesto, Adrián.
En la Eucaristía, Dios, en el colmo del misterio de la Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. Ella une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. Por esa razón puede ser motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente y nos orienta a ser custodios de todo lo creado.
Como diciendo, atención, porque Dios en la encarnación, en el Hijo de Dios y en la Eucaristía, como prolongación del misterio en el que Él quiso quedarse en medio de nosotros, ya abrazó a todo el universo. Y eso tiene que ayudarnos a nosotros también a abrazar el cuidado del universo, todo y de la Tierra en particular, en ese mismo sentido con el que Dios lo hace. Eso está diciendo.
Y continúa en este mismo punto. No escapamos del mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos encontrarnos con Dios. Esto nos permite recoger en la liturgia muchos elementos propios de la experiencia de los indígenas en su íntimo contacto con la naturaleza y estimar expresiones autóctonas en cantos, danzas, ritos, gestos y símbolos.
Me encantaría ver alguna imagen, Adri, que así nos lo muestre, ¿no? Seguramente cuando tengamos el sistema audiovisual integrado en toda la programación, este sí. Espacio que compartimos, ya tendría que tener alguna imagen de las celebraciones de Amazonía para poder mostrar cómo es que se celebra y se integra desde la cultura de la Amazonía, como dice el texto que nos regaló bellamente el Papa en número 82, el canto, la danza, los ritos, los gestos y los símbolos, ¿no? Algo pudimos ver cuando Francisco visitó la zona de la Amazonía allí en el Perú, en sus modos bellos de expresión tan ricamente folclórica. Pero bueno, sería mejor ver alguna celebración o alguna misa compartida. Sí me ha tocado en el África participar de una misa en el África un día de semana, 2 horas y media más o menos. Y uno dice, como dice Mariana, ¿cómo? Pero la verdad que entre el canto, la danza, la intervención del pueblo, las ofrendas, se hace tan dinámica, tan rica, tan danzante y tan ricamente, bellamente cantada, que uno se deja llevar por esa celebración, ¿no?
El Papa introduce ahora también, Padre Javier, en el siguiente punto, el 83, el tema, el día domingo, que es tan importante en la liturgia, dice: al domingo la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. Se tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o innecesario, olvidando que así se quita a la obra que se realiza lo más importante, su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita. Los pueblos originarios saben de esta gratuidad y de este sano ocio contemplativo.
Qué bueno, qué bueno, qué linda perspectiva. Entender el domingo no solamente como que descansamos de trabajar o cambiamos de actividad o aprovechamos para distraernos, que no está mal, sino para estar en el centro de la del descanso, que es esta mirada de contemplación. Está recuperar cómo Dios nos mira y cómo aprender a mirar cómo Dios mira la realidad para afrontarla con las dimensiones de grandeza con las que Dios la afronta todos los días. De eso se trata la contemplación, ¿no? Ver lo que Dios ve. Y qué bueno, porque dice, la actitud de contemplativo y de gratuidad el pueblo de la Amazonía lo tiene. Hagamos procesos de aprendizajes de ello. Hermoso la expresión de Francisco en el número 83.
Bueno, y vamos a ir al último punto. Antes quiero agradecer a quienes se van sumando y están compartiendo el espacio. Gracias, Silvio, desde Bahía Blanca, que agradece por el programa una vez más. También queremos saludar a la familia Vallejos y Sabo. Gladys la quiere saludar, de Entre Ríos y Santa Elena. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Y vamos al último punto en todo este gran tema que hemos compartido, que de este mismo capítulo cuarto, la inculturación social y espiritual, la santidad amazónica, y el último punto que hace referencia a la inculturación de la liturgia, donde dice el Papa Francisco: los sacramentos muestran y comunican al Dios cercano que llega con misericordia a curar y a fortalecer a sus hijos. Por lo tanto, deben ser accesibles, sobre todo para los pobres, y nunca deben negarse por razones de dinero. Tampoco cabe, frente a los pobres y olvidados de la Amazonía, una disciplina que excluya y aleje, porque así ellos son finalmente descartados por una iglesia convertida en aduana.
Qué fuerte, qué barra.
Muy fuerte.
No sé qué experiencia habrá de esto, pero es que está fuerte y es pega para todos lados, ¿eh? No solamente en la Amazonía, sino en cualquiera de nuestras culturas también. Sí, a veces los requisitos para participar son tan exigentes, como dice Jesús a veces de los fariseos, no entran ellos ni dejan que entren otros, ¿no? Es decir, nadie puede hacerse a la vida de Dios con tanta exigencia, y mucho menos cuando por un casamiento o un bautismo te cobran un valor. Y bueno, dicen algunos curas, y así, ¿cuánto pagan para la fiesta del bautismo o de casamiento? Pero no puede ser esa la medida nuestra. La medida nuestra es la gratuidad. Siempre será la gratuidad.
Y cerramos con la última parte de este punto 84, donde dice el Papa: la Iglesia debe tener un especial cuidado para comprender, consolar, integrar, evitando imponerles una serie de normas como si fueran una roca, con lo cual se consigue el efecto de hacer que se sientan juzgados y abandonados precisamente por esa madre que está llamada a acercarles la misericordia de Dios.
Esa es la actitud, me parece, ¿no? Esta final que marca Francisco, la de la maternidad en nuestro modo de ser, en comprensión, en acompañamiento, en referencia, en una madre que está llamada a acercarles la misericordia de Dios, una madre que se hace compañera de camino. Y creo que los pueblos originarios y los pueblos de la misión, en cualquiera de las culturas donde somos convocados a anunciar por primera vez a Jesús, lo que más necesita de nosotros es este rostro materno, de misericordia, con la que Dios quiere comunicar la buena noticia de Jesús.
Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy, pero miren qué interesante, les adelanto desde ya, porque la semana que viene, bueno, el Papa nos dice, si se incultura la espiritualidad, si se incultura la santidad, si se incultura el mismo Evangelio, ¿cómo evitar pensar en una inculturación de los ministerios eclesiales? ¿Cómo se van a estructurar y cómo se va a vivir la ministerialidad? Qué interesante, Padre Javier, pero eso ya queda para el próximo programa.
Sí, que tampoco sabría yo decir cómo, no sé si alguien lo sabe. Sí sabemos que esta es la orientación que Francisco está dando, y esto supone una gran conversión por parte de una cierta perspectiva centralista de la Iglesia europeizada, que es donde se mueven las estructuras cuando Francisco hace alguno de estos planteos.